9:26 minutos recibimos a Gonzalo Palermo con su bufanda, ¿sería? No. No, no, porque hoy teníamos una discusión sobre si era el Yalina bufanda lo que tenía puesto
Fabián Bernard.
Como ves, estamos muy, sí, muy ocupados en temas
importantísimos.
De estéticos.
Y, no, no, porque quedé afuera en este caso. Ustedes tienen bufanda y yo estoy marcando acá el matiz.
Está bien, sí.
Yo uso el cuello.
Claro, que es lo que, a los Hemingway,
digamos. Hay que proteger la... No, pero con esto frío hay que proteger la garganta, eso es seguro.
Bueno, no está Klein que había suerte adoptado un estilo Steve Jobs.
Es cierto,
con el polerón.
Es
cierto,
sí, con el polerón. Bueno, a una distancia importante igual en todo sentido.
Sí.
Pero bueno.
Sí.
Bueno, da.
Sí, claro.
Pero, tiene similitudes capilares, por ejemplo.
Eso es cierto. O sea, sí, ahí yo no puedo hablar mucho.
Bueno, claro, en ese sentido también Walter Pernas podría ser... En fin,
dejémoslo así.
Bueno, voy a mencionar un par de novedades sobre el mundo de las series televisivas, por más que creo que la televisión en este mes va a estar...
Sí.
O el público va a estar más dedicado...
No va a quedar mucho espacio para... Salvo la serie televisiva que habla de fútbol.
Claro, sí.
Que
sí,
las hay,
que
¿no?
Que las hay, sí. Sobre todo en Netflix hay algunos. Hay la documental de la Juventus, por ejemplo. Pero bueno... para los que quieran seguir con su vida normal, como hay gente. Hace un par de semanas había mencionado que me había parecido espantosa la serie The Rain, que es una nueva serie que da Netflix. Acabo de leer en El Observador que para ellos, o para la persona que escribió, es la mejor serie del año.
Caramba,
bueno. Claramente pensamos muy distinto.
Y fundamenta, ¿por qué le pareció? Porque a veces no se fundamenta en esa...
No, bueno, yo reconozco que leí el título nada más y no seguí, pero no, claramente hay una diferencia terrible.
Sí, sí. Sí.
Para los que quieran ver, yo vi, bueno, los primeros 8 minutos creo que ya resumen todos los problemas de la serie, y es un sufre de algunos problemas bastante comunes hoy, que es el sobreexplicar todo. La serie en 8 minutos explica lo que va a pasar en 10 capítulos.
Ajá.
En fin.
Bueno, pero ¿no te parece que eso tiene que ver con esta tendencia a simplificar los discursos en general? O sea, cuando vos simplificás mucho el discurso, después tenés la necesidad, cuando construís un relato complejo, de simplificarlo al principio para que después la gente no se pierda.
No, y sí, hay dos lecturas. Una es captemos al público desde el primer minuto y démosle todo claro para que no se pierda. Y la otra es participemos de la idiotización colectiva explicándole todo, aunque lo entienda con imágenes. Lo paradójico de The Rain es que en los primeros minutos está todo bien montado en imágenes de manera tal que se entiende lo que está pasando, pero los directores deciden que los personajes a su vez vayan explicando lo que está pasando, ¿no? Entonces es paradójico.
Una redundancia.
Claro, es curioso y lo marco porque es uno de los males del cine comercial de hoy. Por más que es una serie danesa, pero está en una plataforma que busca el entretenimiento. Es algo curioso, es como una subestimación, digamos, de la capacidad de comprensión del público.
Pero además eso lo hacen directores muy importantes como Spielberg, por ejemplo. Bueno, recuerda la escena que vos comentabas de Post, ¿sí? Cuando Tom Hanks, el personaje de Tom Hanks, Ben Bradley, se pone ante una foto con cara triste y dice, estoy mirando esta foto que me pone triste.
Sí, claro,
¿no?
Sí.
Esas cosas que, ¿por qué hacer eso?
Claro, ahora entendemos que Spielberg es un tipo que se da cuenta de esto. Si nos damos cuenta nosotros, él se da cuenta. Quizás hay, por eso digo, hay una movida de productores detrás que, bueno, dicen, bueno, tengamos en cuenta que queremos ir a un montón de público y que quizás algunas personas son un poco más perezosas, sobre todo en estos tiempos donde estamos acostumbrados a leer 140 caracteres y a mirar videos de perros de 2 minutos en YouTube.
Claro.
Mantener la concentración es más complicado. Eso es un tema que un sociólogo podría explicar mucho mejor que yo. Otro tema de serie, eso era para...
Ahora, yo no entendí que en los capítulos te van anunciando lo que va a pasar, básicamente.
No, básicamente...
Eso.
The Rain consiste en lo siguiente: hay una lluvia, es un futuro, no muy lejano supongo, en el que se detecta una lluvia que es mortal para los seres humanos, les provoca una serie de convulsiones y demás. La serie comienza con una familia que escapa. Nosotros entendemos desde el principio que hay algo con la lluvia porque, es decir, está bien filmada, es decir, se muestran las nubes, el auto avanza a toda velocidad por la carretera. La familia se esconde en un lugar donde no puede ser alcanzado. Hay primeros planos de detalle de las gotas de la lluvia cayendo. Sin embargo, todo el tiempo se nos está explicando por boca de los personajes. O los personajes de alguna forma se hacen las preguntas que deberíamos hacernos nosotros.
Claro.
¿A dónde estamos yendo? ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¿Qué pasa con la lluvia?
Claro.
qué pasa con la lluvia de vuelta. Y después hay
¿escuchaste?
Un, claro, papá. Y hay un momento.
Deja el celular, papá. Te estoy hablando.
Hacia bueno. Los 7, 8 minutos nomás hay un momento en el que el padre toma a la hija mayor y le dice: la lluvia es mortal, yo soy el único que puede ayudar a la humanidad. Tenés que cuidar a tu hermano es la clave de todo.
Listo.
¿Explicó? O sea,
claro, excelente.
No estoy exagerando, literalmente lo pueden. Excelente. Si ven los primeros 10 minutos de la serie van a notar lo que les estoy diciendo. Le está explicando, digamos, le da el storyline de toda la serie en un diálogo. Lo marco en The Rain porque es algo que no es solo de esa serie, como que claro. Ha aparecido, lo he notado en varios fenómenos.
Había una forma de los antiguos libros, no sé, Dickens, por ejemplo, ¿no? Los papeles póstumos del club de Pickwick, por ejemplo, ¿no? Que en las, cuando o uno de los tantos, ¿no? Que cuando arrancaba un capítulo te decía
lo que iba a pasar,
dónde pasa esto, claro. esto y aquello.
Claro.
Y está bueno, es una forma que de todas maneras igual, que podemos decir de Dickens, ¿no? Pero sí. Pero de todas maneras hoy presentado así de manera audiovisual es complicado.
Había una discusión, sí.
Sobre
también,
todo porque tenés el apoyo de la imagen.
Claro, claro, había una discusión también respecto a las técnicas de cine de suspenso o de terror incluso. Yo recuerdo hay un video de Alfred Hitchcock explicando cómo él prefería mostrarle a la gente, por ejemplo, él ponía el ejemplo de una mesa y una bomba que había abajo de la mesa, ¿no? Que él prefería mostrarle a la gente que había una bomba que en algún momento iba a explotar para que la gente fuera como entrando en clima de que algo iba a haber una bomba que iba a explotar en algún momento, que el personaje estaba en peligro y que finalmente la bomba explotaba, además, que para él eso era mucho mejor que la persona estuviera en un momento y de repente, pum, explotara una bomba, claro. Y que no hubiera una preparación, claro, psicológica, no, previa.
Eso es la tensión dramática manejada como,
claro,
un genio, ¿no?
Pero bueno, pero hay gente, o claro, digo, hay líneas, digamos, narrativas que van en el otro sentido,
sí, claro,
¿no? Es el de la sorpresa, sí. Y eso en el último, sí, tiempo se ha dado mucho, ¿no?
Sí, hay, para los que les tengan curiosidad, en internet pueden encontrar también ese ejemplo de Hitchcock, y hay otro del efecto Kuleshov, que se llama, que es cómo Hitchcock manejaba o demuestra en ese video cómo solo una mirada de un personaje y un plano, un contraplano, pueden hablar mucho más de una situación que agregar diálogos, que es lo que estamos diciendo. Uh-huh. Por ejemplo, él contrapone un primer plano de un personaje y después una imagen de un incendio. Y después contrapone la misma imagen de la cara de ese personaje, uh-huh, y la foto de una niña en un parque. Y cómo una misma cara puede significar dos cosas muy distintas ante una misma ante diferentes imágenes.
Claro.
La misma cara significa cosas distintas ante la misma imagen. Era un tipo claramente virtuoso que lo explica muy claramente. Después se han ido perdiendo un poco cosas tan simples en el cine como esas y necesitamos, bueno, quizás sobreexplicar.
¿Qué te parece?
Pero bueno.
La mirada y sonrisa de Harry Lime en El Tercer Hombre, yo qué sé.
Claro, y esos son gestos, digo, son pequeñas cosas, bueno, hay ponen a trabajar al público.
Claro, hay una secuencia de una película española que se llama Tesis, que es del fin de los 80, uh-huh, principio de los 90, que es de terror, podríamos decir, más que de suspenso. Y hay una escena que es creo que es una mujer que se va a meter como en un túnel, todo apagado, y tiene miedo de que algo le pase allí, obviamente, y lleva una caja de fósforos.
Uh-huh.
Entonces prende un fósforo, se mete, se le apaga, uh-huh, el fósforo, queda todo oscuro, uh-huh, y uno no sabe qué es lo que va a pasar, claro, prende otro fósforo. Y hay un segundo y medio, dos segundos de oscuridad en el que uno no ve nada, no, claro, escucha nada, no hay un diálogo, lo único que se escucha después es el sonido del fósforo, y se ilumina. O sea, y eso dura, es una secuencia de 7 segundos,
no,
pero
no para Hollywood.
Me parece que es una muestra también de eso que vos decías, ¿no? Sí. Cómo sin diálogo, sin imágenes, porque es oscuridad, se pueden generar, sí, climas que hoy en general no se ven.
No, también es eso, no es culpa tampoco siempre del cine, sino de la época en la que se vive, los estímulos constantes que hay. Esto hay que decirlo, igual no todos los directores que hay.
No, claro.
Vos mencionabas lo del fósforo, creo que usa una imagen muy parecida a Scorsese en La Isla Siniestra, del fósforo que se apaga en la oscuridad. Hay directores que se pueden permitir jugar con ese tipo de cosas, otros necesitan plegarse al tiempo que hay.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, después de la pausa vamos a incorporar un poco en lo
al
que
final
va a pasar.
No hablamos de la serie.
No,
de la serie.
No, tenía otra
derivamos
cosa. Sí, sí. No, tenía un anuncio para hacer, si puedo.
Pero
bien,
adelante.
Por favor. Ustedes saben que Game of Thrones es quizás el caballito de batalla de HBO. Ya habíamos mencionado a lo que se enfrenta HBO. La séptima, o sea, la última temporada de la serie va a marcar el final. obviamente del mayor producto que tiene hoy HBO. ¿Qué está haciendo HBO? Está escribiendo 5 guiones al mismo tiempo de spin-off, lo que se conoce como, digamos, historias paralelas que se desprenden de esta historia principal, que fue un éxito, quieren continuar con esa. ¿Cómo hacen? Bueno, sacan historias paralelas, en este caso están preparando una para el cuyo piloto se va a estar pronto el año que viene, a mediados del año próximo, que transcurre miles de años antes de los hechos que se van narrando en Game of Thrones, de manera que ya empieza a poner en marcha HBO y George R.R. Martin, el creador de las novelas en las que se basa la serie, la continuación, o digamos precuela del éxito de HBO, para seguir, digamos, con esto, que es como la gran apuesta y la única que está teniendo HBO en este momento para hacerle frente al streaming. Sí, y aparte apuestan por 5, ya están preparando una. El guionista de Jane Goldman, que es de Kingsman, una película de hace poco, El Servicio Secreto, y también de X-Men Primera Clase y Kick-Ass, dos películas de superhéroes. Vamos a ver qué novedades van surgiendo a partir de esto.
Muy bien, bueno, después de la pausa les decía, vamos a incursionar en lo que va a suceder este fin de semana con Montevideo Comics. Mucha gente y cada vez más se hace lugar en este fin de semana, donde hay, bueno, siempre coinciden Feria del Libro Infantil, Montevideo Comics y ahora Mundial. Así que bueno, tenemos
todo. Va a tener una competencia fuerte.
Una competencia fuerte este año, pero nos vamos a encargar de ese tema luego de la pausa.